Resulta fascinante, ¿eh?, cómo ha cambiado la educación tecnológica últimamente. O sea, pensemos en el escenario de una clase de sexto grado actual.
Claro, es muy distinto a lo que nos tocó a nosotros.
Totalmente. Porque la tarea del día ya no es, digamos, escribir un ensayo o resolver una de esas típicas hojas de multiplicaciones. La tarea es crear una pandemia global en la pantalla de un computador.
Una locura.
Sí, literal. Programar exactamente cómo el paciente cero contagia al resto de una comunidad. Y pues esa es precisamente la premisa de los documentos que vamos a explorar en nuestra inmersión de hoy. Yo la verdad quedé fascinada leyendo esto.
Y es que es un inicio que, a ver, desafía cualquier expectativa tradicional sobre lo que se asume que se enseña a esa edad, ¿no?
Ajá.
Porque históricamente la informática en la escuela era, pues, instrucción lineal pura y dura. Memorizar partes del computador, aprender a usar un procesador de texto.
Formatear celdas en una hoja de cálculo.
Exacto, formatear celdas. Todo en un ambiente hipercontrolado donde, o sea, no hay sorpresas, no hay experimentación real.
Sin embargo, el análisis de hoy explora un conjunto de materiales educativos sumamente singular para quienes nos escuchan. Específicamente la Guía 2, Sesión 1 y sus anexos. Todo diseñado para estudiantes de sexto grado.
Así es.
Y el objetivo de esta inmersión es comprender cómo este material didáctico toma conceptos que son súper abstractos de programación computacional y los enseña a través de un escenario del mundo real que es sumamente relevante.
¿Qué es la simulación visual? Claro.
Exactamente. Básicamente, les están entregando un manual de instrucciones para modelar la realidad. No es solo sigue estos pasos, es modela el mundo.
Y ese es un salto monumental para mentes jóvenes. Ya no se trata de, digamos, entrenar personas para que sean usuarias pasivas de una herramienta.
O simples consumidoras de información, claro.
Totalmente. Estamos hablando de enseñarles a conectar causas y efectos que son invisibles a simple vista, a comprender cómo interactúan los elementos dentro de un sistema complejo.
Sí, sí, sí.
Al darles el poder de crear estas simulaciones, pues, se les dota de herramientas para diseccionar su propio mundo. Es un nivel de pensamiento analítico impresionante.
Vamos a desempacar esto, porque el reto principal que plantea la guía, que está detallado en lo que llaman el anexo 1.2, requiere una construcción mental profunda.
Bastante.
O sea, antes de mirar cómo se enseña a programar, es crucial que nuestra audiencia entienda qué se les pide construir como proyecto final a estos chicos.
Claro, el objetivo.
Les plantean programar una simulación para observar cómo se propaga un virus.
Que es un tema que evidentemente pues tiene una resonancia gigantesca y palpable hoy en día.
Absolutamente.
Ha dejado de ser el típico problema matemático aburrido en una pizarra sobre, no sé, dos trenes que salen de la estación A y la estación B.
Ay, sí, los peores.
Y se convierte en un fenómeno epidemiológico real traducido a reglas algorítmicas en una pantalla.
Y las reglas visuales y mecánicas que deben estructurar en este reto son fascinantes. Quienes programan deben crear una población donde las personas sanas son círculos de color verde.
Ajá, la base de la población.
Exacto. Y luego introducir una persona enferma, el paciente cero, digamos, que es un círculo de color rojo. Pero el truco es que no están estáticos.
No, claro que no.
Deben moverse de forma completamente aleatoria por todo el espacio de la pantalla.
Y fíjate que ese concepto de movimiento aleatorio es una pieza técnica enorme en la programación.
¿Verdad que sí?
Sí, porque no están programando una marcha militar en línea recta. O sea, están intentando que la computadora imite el caos impredecible en una comunidad humana real.
Donde las interacciones, pues, ocurren sin un patrón geométrico fijo.
Exactamente.
Y aquí es donde entra la física del sistema, que a mí me voló la cabeza. Cuando estos círculos, sean verdes o rojos, llegan al borde de la pantalla, la computadora necesita instrucciones claras sobre qué hacer.
Claro, no se pueden salir de la pantalla.
Exacto, no pueden desaparecer en el abismo del monitor, ni tampoco quedarse ahí atascados. Tienen que rebotar y continuar su trayectoria caótica. Es, digamos, para visualizarlo como un juego microscópico de carritos chocones.
Es una gran analogía.
Pero el verdadero corazón del reto, ocurre con las colisiones. Si un círculo verde entra en contacto físico en la pantalla con el círculo rojo,
ocurre el contagio.
Ocurre el contagio, exacto. Y la evidencia visual de ese contagio es que el círculo verde debe cambiar inmediatamente de color y volverse rojo.
Lo cual, a ver, Requiere una orquestación lógica bastante sofisticada.
Demasiado, diría yo.
Las fuentes mencionan explícitamente que los estudiantes van a necesitar integrar herramientas computacionales, como funciones, condicionales, cambios de disfraces.
Que es el término técnico que usa la plataforma para los cambios de apariencia visual, ¿no?
Así es, cambios de disfraces, eventos y valores aleatorios, todo al mismo tiempo.
A ver, aquí tengo que hacer una pausa y plantear una duda genuina, porque yo quedé un poco perpleja. Estamos hablando de grupos de 11 o 12 años.
Sí.
Programar colisiones aleatorias, gestionar variables de rebote, estructurar condicionales lógicos. O sea, todo esto suena a una clase de introducción a las ciencias de la computación ya a nivel de universidad.
Pues sí, suena complejo.
¿No es un poco abrumador pedir a esa edad que modelen algo tan arquitectónicamente complejo?
Lo fascinante aquí es cómo la guía enmarca y, digamos, justifica este esfuerzo cognitivo. No se trata de abrumar con código matemático por el simple hecho de aprender matemáticas. O sea, eso no funcionaría.
Claro, los perderías por completo.
Totalmente. Las fuentes subrayan que las simulaciones son herramientas poderosas precisamente porque hacen interactivo lo complejo.
Ajá.
A ver, para quienes no programan, un condicional es simplemente una regla estricta de causa y efecto. Es enseñarle a la computadora, o sea, decirle literalmente, si el círculo verde toca al rojo, entonces cámbialo a rojo.
O sea, le das una condición y una consecuencia.
Exacto. Al modelar este caos, el material les enseña que pueden prever cómo se comportarían ciertos eventos en la realidad. La guía enfatiza mucho que estas simulaciones sirven para tomar decisiones informadas.
Ya veo.
Les da un porqué inmediato. O sea, no aprenden qué es un condicional para llenar un examen de opción múltiple. Lo aprenden porque es la única forma de representar, pues, la supervivencia o el riesgo dentro de su comunidad virtual.
Es como darle un peso existencial al código, básicamente.
Así es.
Ahora, para construir este complejo modelo de carritos chocones, virales, se necesita un entorno de trabajo adecuado. Y la guía marca una transición tecnológica súper clave para este grupo.
Un salto importante, sí.
Porque las fuentes mencionan que previamente en sesiones anteriores trabajaban con una plataforma llamada MakeCode, que estaba más orientada a controlar tarjetas físicas, tipo la MicroBit.
Sí, cosas tangibles.
Pero ahora, en esta guía, dan el salto a Scratch.
Exacto. Cambian el hardware físico por un entorno puramente lógico y visual. Y a ver, Scratch fue desarrollado por el MIT Media Lab con un propósito fundacional muy claro.
¿Cuál sería?
Pues facilitar la programación a personas principiantes mediante secuencias de pasos que no requieren tipear código fuente complejo.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque para quienes en nuestra audiencia no conocen la plataforma, Scratch no es la típica pantalla negra donde caen líneas de texto incomprensibles tipo la película Matrix.
No, para nada.
Es un lenguaje visual. Es más como, digamos, un sistema de engranajes mecánicos o bloques de Lego.
Sí, Lego es la comparación perfecta.
Claro. Se tienen bloques de colores, donde cada color representa un tipo de acción, ya sea movimiento, sonido o eventos. Y estos bloques tienen muescas y pestañas geométricas.
Ajá, como piezas de rompecabezas.
Exacto. Si la secuencia lógica tiene sentido, encastran perfectamente. La energía, por así decirlo, fluye de un bloque al siguiente. Entonces, no es necesario saber cómo se fabricó el engranaje interno. Solo se necesita comprender cómo conectarlos para que la máquina opere.
Es una analogía precisa. Y este diseño es brillante porque oculta la sintaxis intimidante. O sea, te quita ese miedo a olvidar un punto y coma que destruya todo el programa entero.
Ay, sí, el famoso punto y coma que arruina horas de trabajo.
Tal cual. Y al quitar eso, pues resalta puramente el flujo del pensamiento computacional. Permite que el estudiante se concentre únicamente en la lógica estructural.
Pero, revisando las fuentes, noté un detalle sobre la accesibilidad que parece un poco un rompecabezas.
A ver, cuéntame.
El documento detalla que Scratch puede funcionar sin Internet, lo cual es vital para democratizar el acceso en escuelas que tienen recursos limitados, claro.
Totalmente esencial en Latinoamérica.
Sí. Y dice que funciona en celulares, tabletas, Android o iOS. Pero luego, menciona explícitamente que es compatible con lectores de pantalla. Específicamente nombra software como NVDA y JAWS, que son para personas con discapacidad visual.
Sí, las fuentes lo destacan.
Mi pregunta es, a ver, si Scratch es un lenguaje cuya mayor innovación es ser visual, basado en arrastrar bloques de colores por una interfaz gráfica?
Ajá.
¿Cómo y por qué tiene una integración tan profunda para discapacidad visual? O sea, pareciera ir en contra de su propia naturaleza puramente visual.
Esa duda es súper común. Pero si conectamos esto con el panorama general del diseño tecnológico educativo, es una observación brillante y, de hecho, revela la verdadera naturaleza del software.
¿En qué sentido?
Porque detrás de esos bloques de colores tan amigables, lo que existe realmente es un árbol de decisiones, una estructura jerárquica de lógica pura.
Ok.
La interfaz visual es solo un disfraz para esa lógica. Entonces, lo que hacen los lectores de pantalla como NVDA o JAWS es leer esa estructura subyacente y traducirla a audio o a una línea braille.
¡Wow!
La misión del MIT y de estas plataformas es la democratización radical del conocimiento. La premisa, digamos, es que la lógica computacional, esa capacidad de entender cómo operan los sistemas que rigen el mundo moderno,
no debe ser exclusiva de nadie.
Exacto. No es un privilegio exclusivo para quienes tienen visión perfecta o internet de banda ancha. Entonces, no es un lenguaje visual en su núcleo. Es un lenguaje estructural universal.
Es una concepción de diseño inclusivo súper profunda. Construir la herramienta, asumiendo desde el día uno que el pensamiento algorítmico pertenece a todas las personas.
Así es.
Ahora, esa base universal de la que hablamos es justamente lo que hace que la estructura de esta guía 2 sea tan peculiar, porque no asume que el estudiante llega sabiendo armar esta arquitectura algorítmica de la nada.
Para nada.
De hecho, el manual no empieza lanzándolos a modelar la pandemia, que era el reto final. Empieza con algo casi opuesto.
Absolutamente. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque lanzarlos al reto del anexo 1.2 en la primera página sería el equivalente educativo a pedirles que construyan un rascacielos sin saber mezclar cemento primero.
Claro, un desastre total.
El aprendizaje requiere, pues, un aislamiento de variables.
Y según las fuentes, esta primera etapa inicial se denomina manos a la obra, entre paréntesis, desconectadas. Y sorprendentemente ocupa el 85% del avance de toda la primera sesión.
Es la gran mayoría del tiempo, sí.
Fomenta desde el inicio el trabajo en parejas, es decir, programación colaborativa.
Lo cual es un reflejo fiel de cómo funciona el desarrollo de software real allá afuera en la industria.
¿Sí?
Sí. Rara vez es un esfuerzo solitario de un programador en un sótano oscuro. El código, digamos, se debate, se discute y se construye socialmente.
Bueno, el ejercicio práctico que les asignan para empezar es fascinantemente meticuloso. Abren la plataforma, lo primero que aparece en la pantalla es un gato, que es el personaje por defecto de Scratch.
El famoso gato naranja.
Ese mero. La instrucción les pide agregar un objeto nuevo al escenario, una casa, que en las imágenes está etiquetada como Home Button.
Ajá.
Se debe ubicar separada del gato en la pantalla. Y luego, el reto es armar una secuencia de tres bloques simples. Primero, un bloque de evento que dice, al hacer clic en la bandera verde.
El inicio de todo.
Exacto. Segundo, un bloque azul de movimiento que dice, deslizar en un segundo a Home Button. Y tercero, un bloque rosa de sonido que es, tocar sonido miau hasta que termine.
Perfecto.
Y además, le sugieren como un reto adicional intentar agregar un fondo al proyecto.
Es una secuencia muy limpia, ¿no? O sea, lineal e inequívoca. Tienes un evento, una acción de desplazamiento y una acción sonora.
Pero, a ver, un momento. Es necesario observar el contraste masivo que hay aquí.
¿A qué te refieres?
Pues pasamos de discutir la importancia geopolítica de modelar una crisis epidemiológica con sistemas caóticos a hacer que un gato digital se deslice una casita y diga miau.
Sí, suena un poco absurdo cuando lo pones así.
Es como pasar de la ingeniería aeroespacial a un libro para colorear. O sea, entiendo lo de aislar variables que mencionabas, pero ¿por qué este cambio tan drástico en la escala de ambición del proyecto?
La sorpresa es natural, pero obedece a un mecanismo de diseño instruccional implacable. El núcleo de esta sesión 1 no es el virus en sí, es comprender la dictadura de la secuencia.
La dictadura de la secuencia, me gusta cómo suena eso.
Es que así es. La computadora no entiende intenciones, no asume contextos ni adivina lo que quieres. Solo ejecuta órdenes con una lectura implacable de arriba hacia abajo. Entonces, antes de manejar el caos, el estudiante debe entender esta linealidad absoluta.
Claro, lo que mencionan constantemente de la causa y el efecto.
Exactamente. En este ejercicio súper simple del gato, están aprendiendo cómo el procesador ejecuta el tiempo. Piensa en esto. Si un estudiante, por un pequeño error, pone el bloque de tocar sonido miau hasta que termine antes del bloque de deslizar...
Ah, ya veo por dónde vas.
El resultado visual es una lección brutal de lógica. Al presionar la bandera verde, el gato se va a quedar paralizado en la línea de salida gritando miau, y solo cuando el sonido termine por completo, recién ahí empezará a deslizarse hacia la casa.
Claro.
La narrativa visual que querían crear se rompe por un simple error de sintaxis secuencial.
Es una forma súper práctica de mostrarles que, pues, el orden de los factores sí altera el producto final en la programación.
Totalmente.
Si el gato grita en la línea de salida y corre en silencio, el estudiante entiende de inmediato que la máquina hizo exactamente lo que se le ordenó, no lo que el estudiante, digamos, quería que hiciera en su mente.
Y fíjate que esa revelación es el primer paso real para aprender a programar. Una vez que dominando la certeza predecible de un bloque deslizándose a una coordenada fija, recién entonces estarán equipados para introducir variables de incertidumbre.
Como el rebote aleatorio del virus que hablábamos.
Exactamente.
Y la guía no deja que esa revelación pase desapercibida. Hay un momento crucial en la estructura. Cuando el proyecto del gato funciona y la sesión llega al 100% de su avance, entran a una sección llamada antes de irnos.
Que es clave.
Sí, porque el material frena el impulso de los estudiantes en seco. No se trata de, terminé, cierro la pantalla y salgo al recreo.
Para nada.
Tienen que realizar un proceso profundo de revisión sobre lo que, pues, acaban de experimentar.
Y esa es la capa de metacognición. Es obligar a la mente a pensar sobre cómo acaba de pensar. O sea, reflexionar. Es la diferencia enorme entre seguir un tutorial ciegamente en Internet y de verdad adquirir una habilidad.
Y el proceso es muy estructurado. Primero, se enfrentan a una autoevaluación. Se les pregunta si lograron comprender la importancia de las secuencias, con opciones claras, sí, parcialmente o aún no.
Ajá.
Y lo interesante es que la directriz, si la respuesta es negativa o parcial, es consultar de inmediato con sus pares o con el docente, revisando su proyecto bloque por bloque.
No los dejan avanzar con dudas.
Exacto. Y luego, introducen una rutina de pensamiento específica en grupos de 4 personas. En la guía se denomina Pensar, Presentar e Integrar, o por su sigla, PPI.
Esta rutina PPI plantea una pregunta muy importante sobre cómo se solidifica el conocimiento técnico en las aulas.
¿A qué te refieres?
Pues que la rutina exige que cada integrante procese la información individualmente primero, luego la verbalice para el grupo y finalmente, digamos, negocien una comprensión unificada entre los 4.
O sea, no pueden esconderse detrás del trabajo del compañero que sí entendió todo.
Exactamente. Obliga a la participación activa.
Y como herramienta para esta integración grupal, deben completar una tabla de acciones, que es el anexo 1.1. Aquí deben escribir con sus propias palabras qué hace exactamente cada uno de esos 3 bloques que usaron para el gato.
Traducir el código al lenguaje natural.
Sí, pero el giro argumental de la sesión entera llega con las 2 preguntas finales de debate grupal.
Las que conectan todo.
Sí, porque les preguntan qué otras cosas creen que pueden programar en Scratch. Y la más importante, y aquí es donde todo cobra sentido, ¿para qué sirve lo que han aprendido hoy si regresan al reto principal del anexo 1.2?
El reto de la pandemia.
Exacto. O sea, el reto de la pandemia.
Ah, ahí es donde pues se cierra el círculo conceptual de toda la sesión. Es brillante.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel pedagógico? Porque al revisar la documentación, a mí me parece evidente que este material deposita una fe inmensa en la capacidad de los estudiantes para construir puentes conceptuales.
Una confianza total.
Les está exigiendo encontrar el hilo conductor lógico que vincula el deslizamiento de un gato hacia una casa con el comportamiento aleatorio de un virus que contagia a toda una ciudad.
Y es una exigencia súper válida porque a través de este proceso están transformando a simples transcriptores de código en verdaderos arquitectos de sistemas.
Me encanta esa frase, arquitectos de sistemas.
Es que piénsalo. Es muy fácil decirle a un estudiante, a ver, copia exactamente estos bloques de la pizarra y la pantalla hará algo divertido.
Sí, y el estudiante obedece, el gato se mueve, pero se van a casa y no aprendieron nada sostenible.
Exactamente. En cambio, al usar la tabla del anexo 1.1 para aislar cada acción, están desarmando el edificio para estudiar los ladrillos individuales.
Claro.
El estudiante toma ese bloque azul de deslizar gato y a través de la discusión en grupo, la PPI, se da cuenta de que es el mismísimo bloque azul que necesita para mover el círculo rojo del virus.
Claro. La base mecánica en el fondo es idéntica.
Totalmente idéntica. La única diferencia es que, en lugar de ordenarle al bloque, vea las coordenadas exactas de la casa, va a configurar ese mismo bloque para decirle, vea una posición aleatoria en la pantalla.
¡Qué fuerte!
La herramienta algorítmica es la misma. Lo que muta, digamos, es la escala y la complejidad de la ambición lógica del proyecto. Si pueden orquestar un evento donde un clic genera un movimiento y un sonido,
pueden orquestar un evento donde un choque de píxeles genera un cambio de color y una variable de contagio.
Exacto. Están reciclando el conocimiento de la microescala del gato y aplicándolo a un sistema emergente enorme en la macroescala del virus.
Es como aprender a forjar acero, creando clavos pequeñitos, para luego, usando exactamente las mismas herramientas y principios térmicos, deducir de forma independiente cómo construir la viga gigantesca de un puente colgante.
Es una excelente forma de verlo.
Resulta ser un nivel de empoderamiento intelectual enorme y pensar que todo está cimentado en un bloque azul que mueve un gato.
Y además, el diseño colaborativo asegura que si un estudiante por alguna razón no logra ver ese puente conceptual entre el clavo y el puente o entre el gato y el virus,
ajá,
pues la dinámica de debatir y presentar en grupos de cuatro permite que, digamos, la epifanía de un compañero ilumine a los demás. El aprendizaje de sistemas complejos siempre prospera en la fricción social y el debate de ideas.
Definitivamente. Bueno, ha sido un recorrido profundamente revelador por estas páginas. Iniciamos este análisis hablando de, pues, un preconcepto que teníamos sobre clases de tecnología que solían ser súper estáticas y mecanicistas.
Sí, de copiar y pegar.
Exacto. Y terminamos mapeando un diseño instruccional asombroso dentro de una guía para sexto grado. Vimos cómo se toma a mentes jóvenes y se les proporciona un entorno accesible universalmente, independientemente de si ven la pantalla perfectamente o si usan un lector de pantalla como JAWS.
Accesibilidad real.
Sí. Se les entrena en la causalidad estricta con un ejercicio súper simple para finalmente entregarles las riendas del pensamiento sistémico. Les enseñan que la lógica computacional no es una magia insondable de hackers.
No, para nada.
Es una serie de bloques que, si están bien estructurados, pueden modelar el caos de una crisis sanitaria global para entenderla y, en última instancia, sobrevivir a ella.
Queda clarísimo, y a mí me convence mucho, que el verdadero propósito de este material no es formar programadores profesionales a los 11 años. Ese no es el punto.
¿Cuál dirías que es?
Es equipar a toda una generación con un lente analítico completamente nuevo. Es demostrarles que la realidad, por más caótica e inmanejable que parezca cuando vemos los noticieros,
que es muy seguido, la verdad,
demasiado, pues que esa realidad está compuesta por variables, eventos y secuencias que pueden ser diseccionadas, comprendidas y eventualmente mejoradas.
Lo cual nos deja sobre la mesa una idea bastante provocativa para quienes nos escuchan hoy. O sea, pensemos en esto por un momento.
A ver.
Si el simple acto de aislar y comprender un solo bloque de movimiento y un condicional le otorga a un estudiante de sexto grado la capacidad de desmitificar la propagación de una pandemia en una comunidad, pensemos en nuestra propia cotidianidad adulta.
Uf, sí.
¿Qué otros sistemas invisibles y aparentemente caóticos que gobiernan nuestra vida diaria? Por ejemplo, los patrones de tráfico insoportables de cada mañana en la ciudad.
Un clásico.
O el algoritmo que decide qué noticias nos indignan en redes sociales, o incluso las fluctuaciones de la economía local. ¿Qué pasaría si todo eso perdiera ese velo de misterio opresivo, si simplemente nos detuviéramos a buscar los bloques lógicos que los hacen funcionar?
Nos cambiaría la perspectiva por completo.
Totalmente. Es una perspectiva súper poderosa para llevarse hoy. Hasta el próximo análisis.